Tiempo la mañana de COPE en Rivera para acercarnos, como ya les habíamos prometido, al consorcio EDER y para acercarnos también a la figura de su nuevo gerente, de Abel Casado, que está hoy aquí con nosotros en los estudios de COPE Rivera. Abel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que ¿cómo están siendo estos primeros días, estas primeras experiencias dentro del consorcio EDER? Creo que tenías algo pendiente y por eso yo creo que otra vez estás aquí, ¿no?
Bueno, pues sí, ahí andamos. La experiencia intensa, pues, escasamente llevo un mes incorporado a las tareas y bueno, pues como el reto es yo creo que bastante interesante y hay que cuanto antes, ¿no?, poner en funcionamiento cosas que queremos llevar a cabo, pues te hace que sea intensa y bonita, satisfactoria en ese sentido.
Porque tú estuviste implícito y te involucraste en los comienzos y en los principios del consorcio, ¿no?
Sí, sí, yo viví los comienzos del consorcio EDER, que, bueno, pues he contado muchas veces, ¿no? Fue promovido desde la iniciativa privada. Hubo que, pues desde en una época en la que estábamos sumidos en una crisis importante, que es, algunos se acordarán, los que tienen más edad, la crisis del 92, no fue una crisis que golpeara tan fuerte como esta, ni mucho menos, pero sí que fue importante, estaban las cosas paradas, había destrucción de empleo, empresas que desaparecían, inversiones públicas que, bueno, pues que un quinquenio antes pues habían empezado y parecía que se habían parado, y entonces hubo una preocupación por parte del sector empresarial y social, los empresarios y los sindicatos, en que no podíamos cruzarnos de brazos y esperar a que esto remontara, sino que había que tomar iniciativas, involucrar a las instituciones, tanto a las locales como al propio gobierno de Navarra, y para eso pues se decidió crear lo que ahora es el consorcio EDER. O sea, se decidió poner en común una estrategia de futuro y tratar de convencer de la necesidad de que hubiera colaboración entre lo público y lo privado y que hubiera atención e interés por parte de la administración del gobierno de Navarra, que en ese momento se entendía como que había paralizado la acción, y bueno, pues hubo que convencer primero a los políticos cercanos, a los de la comarca, que estaban al frente de ayuntamientos en su mayor parte, y luego al propio gobierno de Navarra, del interés que tenía tanto para la Ribera, que evidentemente era lo que fue el germen de EDER, como para la propia Navarra, el impulsar un desarrollo económico a medio largo plazo. Y bueno, ahí estuvimos con gente que, bueno, pues que algunos de ellos han desaparecido y otros, bueno, pues que han mantenido un poquito la presencia y la acción, ¿no?, hasta la actualidad.
Y uno de los retos era volver a ilusionar a toda esa gente que se involucró ya desde el principio y volver a recuperar la figura del consorcio EDER, que se había perdido un poco. Era como una figura abstracta que existía ahí, consorcio EDER, que no sabíamos muy bien para qué servía o para qué iba destinada, y de hecho a ti yo creo que te han preguntado más de una vez qué era esto del consorcio EDER, y hay que volver a recuperar ese espíritu, ¿no?
Sí, pues curiosamente, pues eso, al poco de entrar en actividad, en las tareas de la gerencia, pues mucha gente te saluda por la calle, te da la enhorabuena por haber aceptado el reto y tal, pero inmediatamente te sorprenden preguntándote que qué es esto, dónde vas, qué es el consorcio EDER, con lo cual, pues como digo, sorprende que haya caído un poco en el olvido, o que no tanto que haya caído en el olvido, sino que las nuevas generaciones y las empresas y los profesionales pues no sepan cuál es la función o para qué sirve esto, ¿no?, y qué es el propio consorcio EDER. Entonces, bueno, pues ahí lo que está claro es que, aparte de los retos que tenemos por delante, también hay un reto principal, inicial, perdón, que es dar a conocer el propio consorcio, ¿no?, y el interés que tiene para la comarca, para la Ribera, el disponer de un instrumento que impulse el desarrollo, ¿no?, desde una perspectiva pues colaborativa y de cooperación entre todos los agentes.
Yo creo que el reto es grande, pero ilusionante a la vez. Recuperar el espíritu de comarca, de que pertenecemos a la Ribera y que si vamos todos de la misma mano con esa marca Ribera, vamos a conseguir muchas más cosas, ¿verdad?
Pues sí, sí. Yo creo que es un espíritu que cuando se inició los primeros pasos el propio consorcio, yo creo que fue una de las primeras labores o los primeros resultados que consiguió, ¿no?, el sentirnos comarca. Yo creo que luego, pues por el tipo de gestión, por la crisis, por cómo hemos evolucionado cada uno, tanto las instituciones como los agentes privados, pues yo creo que nos hemos ido olvidando y nos hemos ido preocupando más de cada uno de nosotros mismos y de ignorar que tenemos mucho en común con los de al lado, con los pueblos que tenemos al lado, con las empresas que tenemos al lado o con las asociaciones que hay al lado. En la medida en que nos reconocemos en una cultura que viene de siglos, que es la de la Ribera Navarra, estamos en el eje del Ebro, somos una cultura abierta, de paso, de mucha gente. Somos emprendedores, innovadores, nos hacemos pronto a los cambios. Bueno, pues en la medida en que tenemos una visión común con los pueblos de alrededor, pues yo creo que reverdece de alguna forma esa idea de Ribera, que yo creo que es muy útil para afrontar el futuro.
Ajá. Además, alguien como tú, que ya en su día hizo también el plan estratégico, por ejemplo, de la ciudad de Tudela, tenías muy claro que nada más entrar hay que hacer y elaborar un plan estratégico de la comarca, saber dónde estamos, hacia dónde queremos ir y todas esas cosas, ¿no?
Sí, sí, yo entiendo a mucha gente que cuando hablas de planes les suena mal y vuelven a decir otro plan y tal. Es decir, bueno, yo lo primero que les tengo que decir es que planificamos los actos que hacemos al cabo del día en cualquier actividad. No solo las empresas, pobres de las empresas que no planifiquen, o sea, están perdidas. Los ayuntamientos, las instituciones planifican el día a día y evidentemente los planes son para ejecutarlos. Lo que no se puede hacer es planes para no ejecutarlos. Entonces, bueno, en estos momentos, si la comarca quiere afrontar el futuro, pues tiene que tener una visión de hacia dónde va, con qué elementos cuenta, qué fortalezas tiene, dónde están sus debilidades para poder afrontarlas y superarlas y dotarse de los medios que sean más adecuados para eso. En la medida en que disponga de eso, pues puede afrontar el futuro y tiene que iniciar la actividad. Y eso quiere decir, hay que ejecutar. Uh-huh. EDER empezó con un plan estratégico. No solo se constituyó EDER y con unas ideas de vamos a unirnos todos, sino que EDER contó con un plan estratégico que yo lo cuento, fue pionero en España, creo que es el tercer o cuarto plan estratégico que se hace en España. En Navarra no se había hecho ninguno, tampoco en Aragón, o sea, en nuestro entorno no había ninguno, y solo nos precedían planes tan importantes como el Barcelona 92, que se hizo con motivo de los Juegos Olímpicos, el plan de Málaga, que es el que planificó todo el atractivo turístico de Málaga, y estaba dando sus primeros pasitos el plan de Madrid. Nosotros fuimos la primera comarca en España en tener un plan estratégico. Con eso afrontamos la primera andadura de EDER y pusimos en marcha, quiero recordar a muchos por si no lo saben, proyectos importantísimos en aquel momento, aparte de disponer o ejercer, entre comillas, de lobby a determinadas infraestructuras que han sido fundamentales. Es decir, la UNA está aquí pues porque algún día a alguien se le ocurrió ponerla encima de la mesa como una necesidad dentro de la propia comarca, y bueno, luego eso tuvo su desarrollo. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues evidentemente adoptar esa visión estratégica a futuro y dotarnos de recursos para mejorar la situación en la que estamos.
Ajá. Porque además, bueno, yo desde que comencé en esta, lo digo siempre, desde que comencé en esta bendita profesión, siempre se ha oído hablar de la Ribera, su lugar estratégico, su capacidad, su potencial, etcétera, etcétera. No pasamos a veces, parece ser, o nos da la impresión de las palabras, no pasamos a los hechos, no nos lo creemos, no sé si eso es verdad o no, pero yo creo que es el momento de dar el puñetazo en la mesa y de tener nuestro propio peso específico dentro de Navarra, dentro de la red española, por ejemplo, de desarrollo rural, en la cual también estamos implícitos, y también mirando a Europa, que es de donde vamos a tener que financiarnos en mucha cuantía, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que es una tarea no por hacer del todo, porque hay un recorrido hecho, ¿no? Uh-huh. Pero sí por insistir. Y yo en esta andadura lo que sí que digo es que es importante que tengamos presencia, que seamos visibles. Vamos a ser visibles como comarca, como pueblos individualmente no lo somos. Uh-huh. Lo más que podemos hacer es obtener los favores de la puerta del amigo que entiendo que me pueda atender, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces,
como se hacía antes, ¿no?
Sí, como se hacía antes. Entonces, es decir, esas épocas, pues sirve, o de esas épocas, ese tipo de actuaciones, pues sirve para poquito, ¿no? Como comarca somos 115.000 habitantes, yo creo que se nos ha tenido en cuenta. No, vamos a ver, en estas dos legislaturas pasadas se han hecho instrumentos de planificación importantes, como han sido los planes de ordenación del territorio de Navarra, que al final son los que condicionan qué tipo de dotaciones, qué rango tienen esas dotaciones, van a ir a cada territorio. Entonces, allá de alguna forma yo creo que en un momento determinado se nos tuvo en cuenta como comarca, se nos ha tenido, y bueno, pues ahí hay que insistir. ¿En qué hay que insistir? Pues yo creo que básicamente para que se nos tenga en cuenta en aquellas líneas hacia las cuales ha enfocado la política Europa. Y quien no se alinee con la política europea, pues está perdido a medio plazo. Entonces, en ese sentido, hay bastante que recorrer. Europa en estos momentos, a través del programa 2020, lo que ha desarrollado es la estrategia de especialización inteligente. Cada región en España y en Europa se ha tenido que adaptar y concretar esa estrategia a nivel regional. A nivel comarcal, a nivel de ribera, tenemos que hacer lo mismo. Nos tenemos que alinear, tenemos que estar en los órganos donde se planifica, donde se deciden las inversiones de Gobierno de Navarra, y tenemos que estar en Europa. Ese yo creo que es el futuro nuestro, tenemos que hacer la apuesta por ahí. Uh-huh. Y bueno, pues los esfuerzos son de todos.
Uh-huh. Bueno, desde hoy también empezamos también con ciertas cuñas de publicidad, microespacios, para recordar, bueno, que habéis estado toda esta semana pasada reuniéndoos en distintas comarcas, en riberas, por el tema de las ayudas El Líder para la Ribera Navarra. Imagino que también como toma de contacto y presentación de esta nueva etapa del consorcio. ¿Cómo han ido estos pasados días en distintas zonas que habéis estado, desde Riaforada, Peralta?
Sí, pues hemos, primero, no solo hemos estado ahí, sino que lo que llevamos ya es, pues como dos o tres semanas, ayuntamiento por ayuntamiento, dando a conocer, dado que los ayuntamientos se reúnen en EDER, dentro de lo que es la Comisión General, pero que el Consejo General, que es una vez al año, pero lo que hemos hecho ha sido tomar contacto con todos los ayuntamientos, las alcaldías y las concejalías, explicar cuál es la nueva visión que queremos para el consorcio, y luego concretar en lo que estás comentando tú ahora, que son las ayudas europeas. Bueno, pues que es una serie de fondos que vienen a través de la iniciativa Líder y que van a estar disponibles a lo largo de estos 5 años que viene para impulsar proyectos y actuaciones que favorezcan el desarrollo económico. Como dices bien, hemos estado en las distintas zonas, en el Alhama, en el Queiles, en Tudela, en el Ebro, en la zona de la Ribera Alta, dirigiéndonos también a las entidades privadas, en este caso pues empresas y asociaciones, porque estos son ayudas que se dirigen tanto a proyectos productivos como proyectos no productivos. Los productivos son los que tienen una orientación de mercado y por tanto los van a desarrollar desde la iniciativa privada, y los no productivos son los que no tienen esa orientación de obtener un beneficio económico, con lo cual quienes los van a desarrollar son las entidades públicas, los ayuntamientos, mancomunidades y las asociaciones que no tienen fines de lucro.
Y además premiando proyectos, se quieren premiar sobre todo proyectos, porque esto va a ir con un baremo de puntos, con los proyectos que van a presentar, premiando esa visión de comarca, ¿no?, que se reivindica desde el consorcio de EDER, que veamos un poco más allá, que seamos inteligentes de superar los individualismos de que sí, pero en mi pueblo, o solo en mi pueblo, o a partir de mi pueblo, ¿no?
Pues sí, son proyectos abiertos a todo el mundo, cada uno puede presentar proyectos individuales, pero se va a primar, como son proyectos que entran en concurrencia entre ellos y los que más puntos tienen son los que van a obtener las ayudas, pues se va a primar también el que haya ese espíritu de cooperación entre pueblos, entre asociaciones, entre empresas o sectores empresariales. Bueno, y yo creo que va en la nueva línea que queremos hacer para el propio consorcio, ¿no? Uh-huh. De hecho, este alineamiento al que hablaba antes, al que tenemos que enfocar nuestras tareas a nivel europeo, desde Europa lo que se prima realmente es esto. Esto lo vamos a hacer desde dentro de la comarca con estas ayudas concretas que sacamos ahora, pero en los proyectos que vengan, y que van a ser proyectos en buena parte financiados también por la Unión Europea, va a haber una exigencia de agruparse, porque solo no se puede ir. Entonces, uh-huh, si no eres seleccionable, ni elegible, ni hay dinero. Entonces, nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Uh-huh. Luego, además, es una realidad que crea sinergias y que te da más fuerza, ¿no?
Tenía alguien también como Abel Casado, que también ha tenido mucho que ver en ese dinero que va a recibir Tudela de Europa, porque bueno, fuiste partícipe importante de ese proyecto. Hay que saberse también manejar en Europa, sabiendo qué es lo que buscan o cómo podemos, o presentando buenos proyectos. ¿Eso cómo se hace?
Vamos a ver, yo creo hay una parte de suerte también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, se hace con profesionalidad. Yo creo que lo más importante es saber qué es lo que se quiere y saber dónde encuadrar lo que quieres. Porque tú te tienes que alinear con los programas. Esto siempre son, bueno, no se tenía tradición o experiencia aquí, ¿no? Aquí te sumabas a algo que te proponían. El caso Lourdes Renove, yo creo que es el ejemplo más cercano que hemos vivido, pero era algo que no se promovió desde aquí, se promovió desde Gobierno de Navarra, desde Nasubinsa, y aquí se sumó Tudela, ¿no? Cuando tú tomas la iniciativa la tomas porque tienes unas necesidades claras. Aquí se tomó la iniciativa teniendo en cuenta la propia Tudela, tenía un plan estratégico de ciudad que se acababa de aprobar la legislatura anterior. Bueno, cuando sabes qué es lo que quieres hacer y hacia dónde vas y qué es lo que necesitas, pues buscas los cauces más adecuados. Luego, estos son siempre sistemas en los que concurres, porque programas europeos y gente gestionando iniciativas hay muchísima por todo el mundo. Pero yo creo que lo importante es tener claridad hacia dónde vas y organizar luego el proyecto en función de esto. En el caso de la EDUSI, que es a la que te estás refiriendo tú, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, Tudela tuvo que hacer un esfuerzo de reconvertir esas ideas que tenía en el plan estratégico de ciudad, que lo había aprobado un año antes, y aprobar dentro del propio ayuntamiento esta estrategia. ¿Eso a qué llevó? Pues llevó a que hubo un acuerdo, además, unánime. Es decir, la ciudad tiene que tener... yo creo que hay que olvidarse muchas veces en estas cosas de las diferencias políticas, porque si no, estás condenado. Y entonces hay que ponerse de acuerdo en lo que se quiere, en los mínimos de los que se quiere, para tirar para adelante. Yo creo que esa es la clave. Luego ya es pues adecuarte a las condiciones y, bueno, pues concurrir. Y entonces esperar, intentar que tu propuesta pues sea mejor que la de otros. Aquí realmente nuestra propuesta fue mejor que la de Pamplona.
Efectivamente.
Y todo el dinero que venía para Navarra...
Pues se quedó aquí.
Se quedó en Tudela.
Efectivamente. Que a uno les cuesta. Ya por ir terminando, también hay que hacer cosas pequeñas. También hemos conseguido, pues bueno, ayudas para hacer, por ejemplo, un catálogo de actividad económica. Que eso es importante, ¿no? Saber qué polígonos tenemos, qué superficies disponemos, qué podemos ofertar. Algo tan básico, ¿no?
Pues algo tan básico resulta que no existía. Entonces, bueno, pues ahí sí que aprovechamos una línea que había dentro de Nasubinsa de fondos y tal. Negociamos con ellos que nos aportaran fondos, recursos, y lo que hemos hecho ha sido ponerlo en marcha. Quiero decir que es un camino... que bueno, hemos empezado por Tudela Fontellas, que es en lo que se está trabajando ahora, y la idea nuestra es que toda la ribera, a nivel de polígonos industriales y de zonas industriales, disponga de información completa de lo que has dicho, de lo que hay, en qué situación está, tanto a nivel de ocupación como a nivel de infraestructuras, identificación de las empresas que hay, posibilidades, si al final hay naves, si están en compra o están en alquiler, en qué situación están. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque es una información que cuando una empresa se va a localizar, no solo cuando vas a tomar una iniciativa aquí dentro, porque aquí dentro, bueno, dentro de lo que cabe, si conoces la ribera, pues te puedes mover y te acercas al polígono, al ayuntamiento, y reconstruyes tú la información, pero esa información no está concentrada en ningún sitio, y entonces lo que se pretende es que toda esa información se reúna en una gran base de datos georreferenciada, se suba a la web, y que cualquier iniciativa empresarial, industrial, de Barcelona, de Madrid, de Frankfurt o de donde sea, simplemente con acudir a la red, obtenga la información de primera mano. Y eso es importantísimo en la decisión de localizaciones industriales en estos momentos.
Abel, dijiste que aquí no te ibas a quedar toda la vida en el consorcio EDER, que bueno, que tenías esa, como decíamos al principio, esa cierta deuda pendiente con el consorcio. Si miramos así en un futuro, ¿cuándo dejarías el consorcio? ¿Cómo te gustaría dejar el consorcio encaminado?
Hombre, a mí... yo he aceptado el reto de cambiar esto, ¿no? Es decir, bueno, hay que darle la vuelta. El consorcio pues eso, lo que estábamos comentando antes, ha llegado incluso a ser desconocido en estos momentos, pues más allá de ser conocido, yo lo que creo es que se había convertido en un órgano que gestionaba unas determinadas ayudas y en eso se había quedado. Es decir, a mí creo que el consorcio nació para impulsar el desarrollo. En estos momentos es un desarrollo al que aspiramos, que sea sostenible, que haya inclusión territorial y cohesión entre los núcleos, que esté basado en la innovación y la capacitación de los recursos. Bueno, pues me gustaría que esa senda se abra, vaya rodando y bueno, luego quien venga que lo siga haciendo rodar y que no se pare. Yo creo que el gran problema de las instituciones o de las administraciones muchas veces es que, a diferencia de la empresa privada, que es que tienes que estar en el día a día y reinventarte continuamente y tal, se cae muchas veces en, bueno, en esa especie, entre comillas, de comodidad, de que, bueno, pues ya funciona, pues ya funciona, ¿no? Yo creo que hay que, la vida nos la estamos reinventando continuamente y los instrumentos de los que nos servimos tenemos que hacer que se reinventen también.
A ver, Casado, no será la primera vez que hablaremos de muchas cosas más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber cogido el reto del consorcio EDER. Esperemos que el futuro sea prometedor. Suerte, trabajo, porque bueno, será, me imagino, que la suerte de toda una comarca llamada Ribera, de más o menos 115.000 habitantes. Dejémonos de Muchante, Tudela, Blitas y tal, hablemos de Ribera, porque si vamos todos juntos a las mismas puertas, se nos abrirán más de una, ¿verdad?
Efectivamente.
Gracias, Abel, y hasta la próxima.
Pues gracias a ti.